prueba para observar el estado del grabador para el reportaje que se va a hacer en el día de mañana a la señora de 95 años, cuyos demás datos de filiación agregaremos luego.
Bueno.
Estamos en la casa de las hermanas Maceira. Elvira Jacinta, nacida el 29 de octubre de 1905, a punto de cumplir los 92 años, y Elsa Clorinda, nacida el 29 de agosto de 1915, 81, con todos los recuerdos, ya que sus orígenes son del Parque de los Patricios. Y le vamos a preguntar a Elvira que nos cuente un poco cómo era el Parque de los Patricios en aquella época, dónde vivían ellos.
Nosotros vivíamos en la calle Caseros 2988. Mi padre ahí se había recibido de farmacéutico, compró la farmacia y en la casa de arriba vivíamos. Viví hasta los 10 años cumplidos. Era un barrio lindo en aquel entonces.
¿Qué pasaba del Parque de los Patricios hacia el sur, Elvira?
¿Dónde?
Hacia el sur, hacia la zona del Riachuelo, cuando llovía. Cuéntenos un poco el
paso. Eso, ahí en el Parque de los Patricios, una parte era elevado, había plantas y todo. Después había una bajada muy profunda en la parte que va para el sur. Y ahí había mucha gente que tenía sus ranchos, sus cositas, y cuando llovía se inundaba eso bárbaramente y la policía tenía que ir con botes y sacarlos a todos y llevarlos a la comisaría.
Entre los clientes que tenían en la farmacia seguramente debían tener algún cliente famoso. ¿Por qué no nos cuenta de alguno?
¿Cliente famoso?
¿El Perito Moreno?
El Perito Moreno, que edificó toda la otra cuadra de la calle Caseros en el 28, al 2800 edificó toda esa cuadra, hizo todas casas y hizo departamentos que después se vendieron. Era una excelente persona, muy agradable.
¿Físicamente cómo era? Que lo recuerde usted, que tenía 14 años cuando él falleció.
Sí, entonces ya no lo vi más. Después que me fui de Adrogué, yo tenía 10 años, no lo vi más al Perito Moreno. Era un señor de mediana estatura, lindo, muy agradable, muy bien era. Sabía ir siempre a conversar con mi padre, que se habían hecho muy amigos.
Le vamos a preguntar a Elsa, la hermana de Elvira, ¿alguna anécdota que el papá les haya contado del Perito Moreno?
En uno de los viajes a la Patagonia le empezó a doler una muela, tenía una caries que no se había curado y un dolor tan horrible que estaba tirado en un catre sufriendo, y una india vieja le dijo: yo, ¿qué le pasa? Y él dijo: no puedo más de dolor. Yo, y la india buscó un yuyo, lo más chico, bien, lo hizo una bolita chiquita y se la puso en la muela. Le dijo: no le va a doler más, niñito. Era un hombre, pero muchacho, pero niñito, no le va a doler más. Y nunca más le dolió, nunca más. Cuando vino a Buenos Aires no se hizo atender porque eso...
Con
no
eso le... ya solucionó definitivamente.
Definitivamente. Se lo había contado a papá eso.
Sí. ¿Por qué no me cuentan a quién pertenecía la casa donde después se instaló la farmacia y cómo eran los comercios desde la esquina de Rioja y Caseros hasta Zabaleta?
El negocio donde estaba la farmacia pertenecía a la familia Lima, del doctor.
Claro.
Y entonces mi padre le alquiló y puso farmacia, y entonces ahí siguió, yo creo que hasta la actualidad todavía hay farmacia ahí. Después, las demás casas, en la esquina había una confitería.
¿Qué se llamaba?
Don Vittorio era el dueño.
¿Cuál era el café de Benigno que decía?
No, el café de Benigno estaba en Rioja. En la calle Rioja. El café de Benigno estaba en la calle Rioja.
¿Por Casero? Cuénteme el orden de los negocios a partir del café de Don Vittorio.
A partir de Don Vittorio, después era la farmacia de mi padre. Después estaba la peluquería de López. Después estaba la mueblería de
Antonio Gieri.
Después la ferretería de Rossi.
De Camilo Pensotti.
Entre las dos se ayudan para recordar, está bien.
Sí, de Camilo Pensotti. Después estaba la colchonería de Doña Carola, que no me acuerdo el apellido. Y después el banco.
El Banco Nacional.
Eso es. Después, haciendo cruz enfrente, estaba el almacén del 21, de Luis Rossi. Después de esta otra vereda de acá, viniendo para la calle Rioja, eran unas casas de familia que no sé quién vivían. Después estaba la casa de las hermanas de Sanguinetti, después la casa grande de Sanguinetti, que tenía una casa enorme que iba hasta la otra cuadra.
¿Con jardines?
Con jardín todo, sí, muy lindo. Después había unas casas que edificaron, hicieron de dos pisos.
Y Gali, la tienda de Gali.
No, pero la tienda de Gali estaba en la esquina. Sí, después de eso estaba la mueblería, estaba el banco. Después del banco estaba
el banco era el Banco Español, me había dicho.
Eso antes. Es, el Banco Español. Después estaba la casa de la mamá de Teresa, de Berlusconi. Doña Regina Berlusconi. Y tenían en la parte de adelante una cantina, que ahí se reunían todos los italianos a cantar a la noche.
Esto era ya casi acercándose a Rioja, o sea, lo de la
cantina. Rioja, eso es. Y después entonces estaba
la zapatería de Murias.
La zapatería de Murias, y después en la esquina estaba la tienda, ¿cómo se llamaba?
De Gali.
Gali, eso es. En la esquina de Rioja, de Casero, y estaba la tienda de Gali, grande.
Usted, que se fue muy chiquita de Parque de los Patricios, sí. ¿Cómo era la imagen de la gente? ¿Predominaba la gente trabajadora, las quintas? ¿Qué era lo que más...?
Ahí no había quintas en esa cuadra.
No.
Ahí eran todos negocios. Yo alguna vez que fui a la farmacia con mamá, entonces eran todos negocios.
Por Caseros, de Rioja hacia lo que después sería Avenida La Plata, ¿había construidas muchas casas o era menor la construcción que lo que había entre Dianfunes y Rioja?
Y yo no me acuerdo eso.
Eso no me acuerdo mucho, pero muchos negocios no había por ahí. Por ahí no había muchos negocios.
¿Por qué no nos cuenta qué había en el parque?
Aguateros.
¿Dónde estaban?
Los aguateros traían agua, qué sé yo, no sé de dónde, pero venían a la esquina. Mamá siempre decía que venían a la esquina con carros y traían barriles con agua y la gente le iba a comprar agua.
¿Se instalaban ahí en la placita donde daba vuelta a los tranvías?
Claro, ahí. Entonces mamá contaba siempre que un día eran unos negros, decía mamá, aguateros, y se pelearon dos con cuchillo y uno le dio una cuchillada al otro en el vientre. Se escapó. Entonces el vigilante los trajo a la farmacia. El otro estaba teniéndose los intestinos, así que se le salían. Que papá le dio un cigarrillo, no le podían dar nada. Y el vigilante estaba asustadísimo y llamaba a la comisaría, al hospital, vengan pronto que se está muriendo, decía. Pero yo estaba ahí sentado.
Pero nuestro pobre estaba sentado ahí.
Vengan pronto que se está muriendo. Y sí, se murió. Sí. Se le dio una puñalada.
Le abrió todos los intestinos. ¿Se acuerdan el número de teléfono que tenían en...?
El corral es 0352.
Era el número de teléfono de la farmacia.
De la farmacia. Siempre desde que vivimos nosotros en Adrogué, siempre fue ese el número.
¿Por qué no me cuenta, Elvira, qué había en el medio del Parque de los Patricios en aquella época?
En el medio del Parque de los Patricios pusieron después trajeron chivitas.
Un tambo.
Y entonces daban leche, vendían leche recién ordeñada para los chicos. Eso es lo que no me gustaba. Tuve que tomarla, pero no me gustaba. Sinceramente no me gustaba. Con una espuma muy grande, no me gustaba nada.
Le hago una pregunta, a ver si recuerda. En la esquina de Arena y Caseros, que ahora se llama Almafuerte, la que era Arena, ¿estaba esa planta grande que hay ahora, una planta muy grande que está sobre la esquina de Almafuerte y Caseros?
Ay, no me acuerdo de eso. De eso no me acuerdo.
¿Árboles había muchos en el parque en ese momento?
Sí, en el parque había árboles, había mucha arboleda. Después arreglaron, rellenaron la parte de atrás.
Y pusieron, ¿no?, como un zoológico.
Yo no lo conocí, después más adelante.
Sí, había un zoológico.
Sí, el zoológico empezaron la primera parte en 1907, lo terminaron en 1914, que ustedes ya se estaban mudando a Drogué en esos tiempos.
Así es, eso es. Claro. Nosotros nos mudamos a Drogué.
Sí. ¿En qué año se mudaron a Drogué?
Nosotros nos mudamos
en 15.
Claro, en esa época ya se estaban
mudando. En el 15,
en el de 1915.
¿Cómo eran los medios de comunicación? El transporte. ¿A caballo? No, ya no, eléctrico.
Tranvías eléctricos.
¿Quedaba algún resto de Anfunes a Valeta de lo que había sido el ferrocarril que pasaba por ahí, o ya se había levantado todo?
No, se había levantado todo, por ahí no había ferrocarril, no.
Donde ella fue en el viaje inaugural del subte.
Ella viajó en el...
Sí, en el viaje...
Que me lo cuente nomás Elvira, entonces.
Sí, viajé en el viaje inaugural porque el contador general de la compañía era el doctor...
Hermano
del doctor Lima. Se llamaba, ¿cómo se llamaba? Benjamín Lima. Y entonces él nos trajo la invitación y yo fui con mi madre a la inauguración del subte.
Y no se podía ir, claro.
Eso fue por 1912, aproximadamente, 1912-13.
Claro, ella fue con papá y mamá.
Sí. Díganme, de la casa de Sanguinetti, que daba fondo por Rondó y que salía por Caseros.
Claro.
¿Cómo eran las construcciones?
Caseros, era muy linda la casa, muy grande, muy linda.
Verja hermosa. Y después de esas casas grandes así, que son largas así, muy lindas, con un jardín muy grande de este lado, del otro lado, todo eran dos lotes de jardín que tenía y iba hasta la otra calle.
Les hago una pregunta. ¿Ustedes oyeron hablar de Ezequiel Soria, que vivía en el barrio y hacía obras de teatro, sainetes? ¿No lo escuchó, no recuerda haber escuchado en aquellos tiempos? Era muy, muy chica en esa época.
Yo tenía 4 meses cuando me fui.
No recuerdo.
¿Algún otro personaje famoso del Parque Patricios de aquella época que recuerde, Elvira?
Y no sé quién decirle.
¿Por qué no me cuenta cómo vestían los hombres y cómo vestían las mujeres? ¿Qué recuerdos eran? ¿Qué tipo de ropa se usaba?
Y lo que se usaba en aquella época.
Claro, el cuello, palomita, la corbata.
La corbata.
Había una foto, no sé dónde estará, que estaba papá en la vereda con ella chiquitita de la mano y el viejo con galera.
¿Usaba galera el papá de ustedes?
Sí, usaba galera, sí.
Y era un coquito con galera.
Con galera,
y la llevaba de la mano.
Galera y bastón.
¿Por qué no me cuentan un poco? Yo sé que él estuvo vinculado también a una institución del barrio, a un club del barrio. Cuénteme, Elvira, después me cuenta Elsa. ¿Tuvo algo que ver con Huracán, por casualidad?
Con Huracán, él tenía locura con Huracán y me ayudó mucho. Después también era de un club de ahí, pero no me acuerdo cómo se llamaba.
¿De ahí de Caseros?
Sí. Pero bueno, no me acuerdo cómo era el nombre.
Patricio era,
¿no?
Me parece
que del Club Patricio él fue, sí, fue presidente de ese club y todo, sí. Actuó mucho, mucho, sí.
Y con respecto a Huracán, Elsa, ¿qué pasaba cuando Huracán ganaba o perdía? ¿Cómo se ponía el...
Cuando ganaba estaba chocho. Cuando perdía... No, había que irse. Mi prima Delia me decía, miralo al viejo. El viejo así escuchando, yo rezongando, y si perdiera acá, mejor salir del camino.
Claro, él prácticamente lo vio nacer como institución, porque lo fundaron en 1908 y él ya desde el 4 estaba instalado.
Claro, por eso.
¿Integró la comisión directiva?
A mí me parece que sí, él era una cosa que tenía locura con ese club. Y es más Antonio, pero más Antonio lo hablaba, lo nombraba, Dios me libre, a cada rato.
El papá falleció en 1954,
52.
Claro,
en el 51 nació Horacio.
Y en el 52 falleció.
Era chiquitito cuando murió el viejo.
Allá en la zona de Adrogué donde se mudaron, era hermoso, ¿no?
Adrogué. Yo cuando nos volvimos a Buenos Aires lloré amargamente. No me quería ir de Adrogué. Era precioso. Y dicen que está muy lindo, hace mucho que no voy.
Claro, es un lugar mucho más abierto que lo que es la ciudad de Buenos Aires.
Casas todas con jardín.
Muy linda. Era muy lindo.
Claro, hermosa casa, todo
tranquilo. A dos cuadras de la estación.
Claro. ¿Había muchos ingleses en esa zona?
Y sí, había.
Estaba...
Por Lomas y Temperley también. Se daba cuenta uno. Porque eran todas casas estilo inglés, chalet con techo de tejas a dos aguas. ¿Para qué si acá no nieva?
Claro.
Eso es de Inglaterra.
Ellos copiaban la construcción que tenían allá.
Y era la casa de nosotros.
Y la casa nuestra también era altos y bajos, chalet con techo de tejas a dos aguas.
Volviendo un poco a... ¿Para qué recuerdan del café de Don Victorio? Paraba mucha gente, ¿cómo era ese café? ¿Tenía mostrador? ¿Por qué no nos relata un poco, Elvira, qué recuerdo?
Era un café nomás, y vendían masas también. Ahora no sé si las fabricaban ellos, no sé decirle. Pero vendían masas, tenía café, que iba gente.
¿Hasta qué hora más o menos estaba abierto o estaba abierto toda la noche?
Eso no sé decirle.
Abierto. Cuando usted se acostaba, ¿seguía todavía el café abierto?
Sí.
Lo que estaba, sí. Entonces era la iglesia San Antonio.
Ya estaba instalada.
San Antonio, eso es. La iglesia San Antonio estaba, sí.
La misma construcción que tuvo siempre, ¿no?
La misma construcción, igual, exactamente como está ahora. Exactamente como está ahora, sí.
San Antonio y el convento del Buen Pastor.
A la vuelta por Jujuy.
El Buen Pastor, claro. Sí.
Digamos, viniendo por Caseros desde Constitución hacia Parque Patricios, ¿las construcciones que más se notaban eran las dos iglesias? ¿O había otra?
Sí, después estaban las casas que había hecho el Perito Moreno, que eran muy lindas. Estaban todas esas casas que eran muy lindas, había hecho el Perito Moreno, muy lindas casas, que se alquilaron muy bien y se vendieron, todo eso.
La cárcel de Caseros ya estaba construida, ¿no?
Que estaban lindas.
¿La cárcel ya estaba?
La cárcel de Caseros.
Sí, la cárcel ya estaba, sí. La cárcel estaba, ¿cómo no?
Y el arsenal también, seguramente.
¿El qué?
El arsenal que estaba atrás de la cárcel, ¿no lo recuerda?
No recuerdo, pero debe haber estado también, no sé, no recuerdo, eso no lo recuerdo. La cárcel sí le recuerdo porque sabían venir del guardia, de uno de los guardias de cárcel venía a comprar a la farmacia.
Ya que el papá tenía farmacia, seguramente debían atender muchos heridos de cuchilladas, de puñaladas de aquella época, ¿no?
Sí, cómo lo traían, sí, a la farmacia. Traía mucho y tenía que venir la ambulancia a retirarlos.
¿Los llevaban? ¿A qué hospital los llevaban?
Y según de eso no le sé decir, mire, a dónde los llevaban no sé decirle.
Era, esto estamos hablando de 1913-14, ¿cómo se vivía el tema de las inundaciones en aquellos tiempos?
Era terrible, cuando había inundaciones era terrible, pasaban los carros grandes cargados de lancha y iban para el sur, para el lado del sur y de ahí ven para sacar la gente.
Tenemos algunas indicaciones de que...
Mi padre, me acuerdo, siempre mandaba las cajas de Nestlé a la comisaría para que le dieran a los chicos y todo eso, y cosas para atender, porque había mucha gente que lastimados, que, y después las criaturas que no tenían que comer.
Usted sabe que las referencias son de que la mayor crecida fue en 1913 y que el agua llegó hasta Rioja y Caseros. ¿Puede ser algo así, que llegó hasta Rioja y Caseros, según algún tipo?
Yo nunca sentí que el agua viniera hasta ahí, no. El agua quedaba como una cuadra y pico más atrás.
¿Más abajo?
Sí, más abajo. Pero hasta ahí no vino nunca.
Claro, no. En botes de remo la sacaban a la gente. Sí, con mamá contaba, yo no sé.
Los botes enormes,
yo no había nacido.
El puente Alsina, ¿lo atravesaron en aquella época en que era de madera con algún coche, Elvira?
¿Cómo?
El puente Alsina, que era de madera en aquellos tiempos, ¿lo atravesaron con coche alguna vez?
No sé, mire, eso sí que no sé decirle.
No lo conocí
ese.
¿Algún otro recuerdo que tengan del barrio? Bueno, club, me dijeron que estaba el Club Patricios, que vamos a tratar de ubicar si tiene...
Si hacían bailes que a vos te llevaron.
Sí, a mí me llevaron a un baile ahí enfrente, me llevaron porque... No sé si mi padre era de la comisión o qué, y entonces fui.
¿Qué era? ¿Ahí enfrente? ¿Por Caseros?
Por Caseros, sí.
Entonces debe ser el que después siguió como Círculo Patricios, que todavía está como Círculo Patricios.
Debe ser, seguramente. No sé decirle yo exactamente dónde estaba, pero debe ser así.
De alguna manera podemos revisar también en el Círculo Patricio a ver si encontramos los datos del papá, que seguramente debía ser de la comisión directiva.
Antonio Bonifacio Maceira.
Antonio Bonifacio Maceira era el nombre. Ustedes estaban en la planta alta, vivían en la parte de arriba de la farmacia.
La farmacia, claro. Eso es, sí.
Claro que tenía otra entrada, una escalera de mármol hasta arriba.
Grande, al lado después del negocio estaba la entrada de la casa, que es una escalera grande de mármol.
¿Había radio en aquella casa o todavía no había radio? Cuéntenos, ¿cómo era?
No, radio. No, radio cuando vivíamos en Adrogué.
Sí, recién.
Claro. Hicieron la radio, un conocido vino y hizo la radio. La única radio que había era la nuestra y la del cura.
La del padre Piaget.
Claro.
Allá en Adrogué. Acá todavía no había...
No, aquí en la capital no había radio.
Yo era chica porque cuando habían llegado mis tíos de Italia, yo tenía 6 años, creo.
Claro.
Y eso fue antes.
Elvira, la estatua de Monteagudo todavía no estaba instalada en la plazoleta, eso vino después.
No, eso no lo recuerdo.
Donde daban la vueltita a los tranvías, donde se paraban los carros de Aguatel.
Se paraban los carros, sí, no, es en la esquina de la farmacia. Ahí había un mercado después habían puesto un mercado grande ahí atrás.
¿En qué año habrán puesto el mercado, Elvira?
No me acuerdo, eso sí que no me acuerdo.
¿Pero ustedes vivían o ya no vivían en Parque Patricios cuando instalaron el mercado? ¿No recuerdan?
Me parece que no vivíamos más ahí nosotros.
A ver, vamos.
No. Cuando deciden mudarse a Adrogué, ¿cómo es el tema? ¿Cómo lo vivió la familia? ¿Con quién se pusieron en contacto?
Yo no sé, papá, con quién, pero sí sé que le alquiló la casa al ingeniero Ochoa. Y a mamá le gustó tanto, era una casa hermosa, hay que decirlo, ¿no? Nunca me la voy a olvidar. A mamá le gustó tanto que no se quiso venir más, porque la había alquilado por el verano.
¿Quién era ese ingeniero Ochoa? ¿Qué recuerda del ingeniero Ochoa al que su papá le había alquilado la casa?
Yo al ingeniero conocía mucho al hijo, que era un poco más grande que yo, muy amigo de mi hermano, y a la más chica, que había ido al colegio de hermanas también.
¿Qué obra importante hizo?
No sé si habrá hecho alguna otra obra, pero él sí hizo el edificio este.
¿Del Ministerio de Obras Públicas?
El edificio del Ministerio de Obras Públicas.
Así que la mamá de ustedes, cuando llegó a Adrogué, no se quería volver.
No, alquiló por el verano, papá. Pero mamá no quería saber nada de volver. No quería y no se iba. Y entonces papá le compró la casa a Ochoa.
Así que fue definitivo, ¿no?
Yo me quedé.
Después compró el más terreno para el costado. compró sí. más terreno.
Tenía un jardín lotes grandísimo, más. 30 por 60 medía el terreno, era precioso.
Claro, tenían un espacio que seguramente en la casa de Parque Patricios no encontraba.
Era una casa, un chalet de altos y bajos, un jardín hermoso. No.
Era una casa hermosa, era un chalet hermoso, hermoso.
Yo lloré amargamente cuando nos mudamos. Yo me acuerdo, yo tenía 17 años o menos, y me acuerdo que estaba mamá, dijo, nos tenemos que ir, papá le ha venido mal los negocios, y yo estaba sentada en el suelo, en el hall, apoyada así en la falda de mamá, llorando como desesperada. No me quería ir de Adrogué. Yo fui al colegio de hermanas de Adrogué, no, los grados, sí. Y la después seguí el secundario en la escuela normal de Lomas.
Eso es.
Sí, ¿no? Le gustó mucho al papá. ¿Y en qué influyó en el barrio o vecinos del barrio el gusto que les provocó lo de Adrogué?
Y que Rossi tanto le decían que, bueno, él fue y alquiló una casa a la otra cuadra de la casa nuestra. Yo era muy amiga de las chicas de Rossi, muy amiga. Una Sara era de mi edad, también iba a la escuela normal de hermanas, pero en el mismo año. Y bueno, se mudaron ahí, después Rossi edificó una casa estupenda.
Allá en Adrogué. Tenemos que recordarle a los oyentes que era el dueño del 21.
El almacén
del 21.
La gente general Roca edificó sí, Rossi.
Sí, sí.
¿Y Pensotti a dónde se mudó? ¿Ahí también?
Sí, también. Pensotti era, yo era muy, muy amiga de las chicas Pensotti, que después se casaron y se fueron a Neuquén.
Ya que el papá estaba con farmacia, nosotros tenemos referencia de que en Rioja y Rondó había otra farmacia que la tenía una mujer que fue la primera que tuvo licencia para manejar. ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Tuvieron alguna referencia de una mujer que tuviera en Rioja?
¿Cómo se llamaba la farmacéutica?
Por Rioja estaba.
¿Cómo se llamaba? Espere. Ay, no me puedo acordar ahora. Me parece verla. Era gordita, rubiona.
¿Era grande ya en aquella época? Era
sí,
una mujer.
Era grande, sí. Era una mujer grande ya.
¿Y
Porque estaba Adriana y estaba en Brasil. Y ella estaba ahí en esa esquina antes.
Aparentemente.
Poggi. Me parece pirata.
De alguna manera lo podemos llegar a averiguar, el nombre y apellido de ella. Yo en todo caso después me comunico y se lo transmito. Aparentemente era la primer mujer que tuvo licencia para manejar un automóvil.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Mira qué bien. Claro, sí, una mujer grande, ya era, ¿cómo se llamaba? No me puedo acordar.
Ya lo vamos a determinar, no hay inconveniente en esto. ¿Cómo eran las calles? ¿Cómo era Caseros? ¿Cómo estaba hecha?
Caseros era empedrada, sino más Bugarite con vía y eso. Después entonces hicieron el adoquinado con adoquines nuevos, buenos, todo. Hicieron toda la calle Caseros nueva.
¿Tenía ya los refugios en el medio con iluminación?
No, primero no. Después hicieron todas esas cosas.
La iluminación... ¿Era eléctrica, era gas? ¿Cómo llegaba?
No, había gas. Cuando yo era chica había iluminación a gas. Después había eléctrica y se conservaba el gas por si había algún inconveniente.
Con respecto al agua me comentaron que eran los aguateros, ¿pero habían empezado ya los servicios de aguas corrientes?
Nosotros teníamos agua, nunca precisamos aguatero. Nosotros teníamos agua en abundancia, bien todo, nunca se precisó aguatero.
¿Cómo conservaban las comidas? El tema heladeras, que evidentemente era distinto en aquella época.
Y se compraba el hielo y se ponía en la heladera así, y no se conservaba como ahora tantos días.
Para la
parte... La farmacia se precisaba también en la heladera, porque ciertos remedios, ciertas cosas que había que hacer, supositorios y cosas así que había que ponerlos en comprar
y ahora bien. Todo viene ya preparado de los laboratorios. Entonces,
en aquella época había muchos preparados
farmacéuticos.
¿Aplicaban inyecciones también en la farmacia?
Sí, 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 sí. Curaban gente, heridos, todos, sí. Sí, sí.
Yo me la recuerdo bien, bien. Era grande el local, la puerta para la calle. Acá estaba la caja. Ahí había, estaba el mostrador. Había puerta y al fondo el laboratorio grande.
Sí.
De este lado un gabinete chico donde daban las inyecciones. Sí. Y el laboratorio tenía puerta al patio. En el patio estaba la cocina y el baño.
El baño y la escalera de caracol que iba para arriba.
Así que lo tienen grabado.
Grabado.
¿Ustedes entraban a su vivienda por la farmacia o tenían entrada independiente?
Nosotros entrábamos siempre por la farmacia. Por la otra independiente no lo usaban. No.
Preferían hacerlo por la farmacia.
Siempre por la farmacia, eso es, siempre.
Bueno, yo realmente les agradezco muchísimo, tanto a Elvira como a Elsa, estos recuerdos que nos han brindado.
Es lindo acordarse de todas esas cosas.
Supongo que vamos a poder hacer alguna otra audición, nos vamos a dar una vueltita en algún otro momento.
Cuando guste, mijo, cuando guste, venga.
Desde ya les agradecemos esto.
No tiene nada que agradecer, una cosa que me gustó muchísimo recordar el barrio.
Bueno, para mí también ha sido un momento muy agradable, porque incluso yo nací también en Parque de los Patricios, entonces...
¿Ah, sí?